Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, auditores de Radio Agricultura. Aquí estamos una vez más en Chile Público. Por supuesto, don Jorge Andrés Pomar está en sus días de asueto, de vacaciones. Y soy yo, Cristian Gabriel González Toro, oriundo de la región de Coquimbo, de la Herradura. Soy vengo cantando para decirles que lo vamos a suplantar estos días. Dos cosas importantes. Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítenos, por favor, en www.coderhub.cl. Y como decimos en el campo, güera, güera, güey, coderhub.cl. Oigan, pero no se olviden que tenemos redes sociales y diales, porque Radio Agricultura, ya voy a presentar a nuestro invitado, a la Cote Pueyrredón y a Baldo, se escucha a lo largo de todo Chile. Entonces, tenemos Copiapó en el 101.3 de la frecuencia modulada, La Serena 100.3, Valparaíso 92.5, Santiago el 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, Temuco 100.3, Osorno 91.5, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1, Punta Arenas 98.7, frecuencia modulada. Y saben qué, además, si ustedes quieren, se pueden conectar por WhatsApp, como al más 569-8868-4923. Pero además, como siempre me indica mi jefe, don Luis Fraile, tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión. Sí, pues, hace rato ya está en la televisión. Llegamos a más de 1.600 hogares. Búsquennos, ¿dónde? En BTR, Canal 47. Claro TV, Canal 518, GTD y T Sur, Canal 143, Mundo TV, Canal 114 y Zapin, Canal 166. Y además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, por supuesto, 90 años comprometidos con Chile. Oigan, tengo dos invitados de lujo hoy día, don Luis Fraile, como yo digo, suplantando a... Al conductor original.
Acerruchando.
No, no queda para mucho eso, pero porque es inigualable. Pero dos invitados de lujo. María José Pueyrredón Figueroa. Ella es jefa de la edición de Municipalidad de la Subdere. Quiero comentar además que fue delegada presidencial provincial de la provincia del Maipo entre el año 2021 y el 2022. Que fue gobernadora, además.
2022.
Fue gobernadora.
Sí.
Antes de ser delegada.
Antes, sí.
Porque yo invertí el orden, ¿ah? Lo que pasa es que LinkedIn nos traiciona. ¿Ah? Fue gobernadora. Y la provincia del Maipo, yo quiero decir que incluye las provincias de San Bernardo, las comunas de San Bernardo, Paine, Buin y Calerena.
Exacto. Sí.
Ella estudió en la Universidad de Gabriela Mistral. Ingeniería Comercial con mención en Administración y se especializó en Recursos Humanos. Tiene dos diplomados en Estrategia y Control de Gestión y Gestión Pública. Uh-huh. ¿Ven?
¿Ve que está muy completo el currículum?
Y tenemos otro gran invitado, porque estamos hablando hoy día con invitados de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y otro gran invitado, que es don Baldo Biolich. Don Baldo Biolich, quiero contarles a ustedes que, esto es tremendamente entretenido, ¿eh? Porque los va a sorprender absolutamente. Baldo Biolich Astorga. El especialista es en relaciones comunitarias, en asuntos públicos, tiene una especialización en manejo de conflictos, negociación, en alianzas público-privadas y proyectos sociales. Él hoy día trabaja en la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Qué podemos decir acerca de Don Baldo? Ejecutivo senior bilingüe, es cientista político.
Da para mucho el LinkedIn.
¿Ah? Y bilingüe en, o sea, cientista político y magíster en sociología, con sólida experiencia en asuntos públicos, relaciones comunitarias en organismos sociales y privados nacionales, experto en liderar proyectos sociales y administración pública en escenarios complejos y minimizar riesgos reputacionales, administrar activos y el uso de herramientas de análisis para la gestión orientada a la consecución de metas y creación de valor institucional. Hoy día es el jefe de la División de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de División Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Por qué yo cuento todas estas cosas? ¿Me dirán, por qué tiene que usted contar el currículum de quienes lo acompañan? Auditoras y quienes nos ven hoy día por los canales de Agricultura TV. Porque cuando hablamos de gente que trabaja en la administración del Estado, para nosotros es súper importante comentarles que tenemos profesionales del primer nivel. O sea, gente que podría estar hoy día trabajando en cualquier empresa privada, que de hecho, perdón, se me olvidó contar algo de Don Baldo.
Chuta.
Que lo tenía acá. Lo tenía guardado porque el otro día, a propósito de un proyecto particular que tiene AMUR, como Asociación de Municipios Rurales, me contaron además, ya me había, que él es profesor de la Academia de Ciencias Policiales y Carabineros de ACIPOL, ¿ah? Y que es profesor de dos cátedras.
Saludo a mi alumno ahí, a la oficialidad de Carabineros.
Es profesor de la asignatura de Victimología, es del Magíster de Criminología, y es profesor titular, además, de la asignatura de Sociología. Bienvenida María José Purredón, Cote Purredón,
sí.
Y bienvenido Baldo.
Muchas gracias. Cristian, un gusto estar acá. Obviamente soy un fiel auditor de Radio Agricultura y no quiero corregirte, pero yo creo que a través de la señal de televisión llegamos a mucho más de 1,000. No sé, ahí...
1,600,000.
El jefe nos podría 1,600,000. 1,600,000, ya.
Sí.
Ahí sí,
por ahí no,
sí.
Si no eran 1,000, era 1,600,000.
No, porque por lo menos yo conozco más de 1,000 que no sé.
No, 1,600,000. De hecho, yo siempre digo... bueno... Nos siguen en todo Chile.
Así es.
Sí. Qué bien. Mucha buena cobertura la Radio Agricultura y ahora televisión.
Televisión. Oye, hace una semana súper contingente, pero además me siento súper privilegiado. Primero, privilegiado, me van a retar porque no está el titular y yo tengo dos invitados de lujo y hemos tenido, lamentablemente, una semana contingente. Pero lo primero que le quiero preguntar, para que entremos en detalle, es ¿qué es la Subsecretaría de Desarrollo Regional? Primero a la Cote, luego a Baldo, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Contemos en qué estamos y luego, ¿qué es lo que hacen ustedes en cada una de las subsecretarías?
Sí, claro, bueno, la SUBDERE, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, un poco largo el nombre, por eso todos lo conocen como SUBDERE, es el órgano de gobierno que se preocupa de fortalecer los gobiernos regionales y las municipalidades en todo Chile, entonces buscamos el desarrollo de las municipalidades y de las regiones, por lo tanto llegamos a las comunas, a los vecinos prácticamente, en términos generales. Específicamente lo que hacemos es darles capacidades a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que hagan proyectos, para que desarrollen iniciativas, para que se desarrollen con distintos planes y puedan atender de mejor manera a la comunidad, a nuestros vecinos.
Oye, Cote, dos temas. Perdón, yo voy a decir Cote porque la conozco...
Nos conocemos.
María José. Está bien, ya. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es una subsecretaría súper ambicionada porque maneja recursos y es la que además ayuda a no solo a los gobiernos regionales, hablando de centralización, sino a todas las comunas del país.
Claro.
¿Ah? O sea, a ti te visitan los alcaldes de todo Chile, sí, permanentemente.
He tenido una fortuna, estoy muy agradecida porque he conocido más de 160 alcaldes que han ido a nuestra oficina, la del subsecretario Sebastián Figueroa o la mía, sí. o los dos lo hemos recibido, donde podemos entender mucho más la realidad de cada uno de los de las comunas que nos visitan, cuáles son sus necesidades. Al final eso nos permite llegar a con reales soluciones a las familias, porque eso de eso se trata finalmente, pues que el Estado esté al servicio de las personas, ¿verdad? Y ha sido una bendición porque, claro, los alcaldes van teniendo distintas formaciones, tienen distintas capacidades técnicas instaladas en sus distintos municipios, entonces al acercarse a nosotros, nosotros podemos apoyarlos, acompañarlos, un poco profesionalizar mejor los municipios, decirles cuáles son las normas que tienen que cumplir, qué cosas tienen pendiente, además de las postulaciones a proyectos, que es lo que más se conoce. Y en eso también hemos trabajado harto con Baldo, por eso yo creo que tú nos invitaste, sí, pues, a los dos juntos.
Son cómplices.
Porque tenemos hartas iniciativas en común, donde la idea es apoyar en conjunto a las municipalidades, no que las municipalidades tengan que ir a cada subsecretaría a golpear la puerta, sino que entiendan que la Subdere también es un puente para poder llegar a las otras subsecretarías del Estado y que podamos en conjunto acompañarlos a hacer una mejor labor. Finalmente, las municipalidades son la primera respuesta que tienen los vecinos y nosotros queremos que estén bien preparadas las municipalidades, que tengan todas las competencias técnicas y todas las capacidades instaladas para que puedan ayudar de mejor manera a nuestros vecinos, y con Valde en eso coincidimos plenamente.
La Subdere es como la mejor amigo de los municipios, la primera puerta.
Somos su mejor, espero ser su mejor amigo, pues espero que nos consideren así, pero yo creo que sí, no, la verdad es que se apoyan mucho en nosotros, están me llaman todos los días alcalde, me escriben por WhatsApp, estamos en constante comunicación.
Oye, antes de conversar con Baldo, hacerte una pregunta compleja. ¿Qué tan complicado es asumir una subsecretaría de desarrollo regional con recursos limitados cuando los alcaldes además tienen demanda
infinita,
pero además hoy día estamos en una semana, don Lucho Fraile, ¿cierto?, en que en las comunas de la región metropolitana, o sea, hemos decretado emergencias desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos, hemos tenido situaciones súper complejas. Hoy día hemos estado concentrados fundamentalmente esta última semana, en la región de Coquimbo y la región de Atacama, en la zona sur de la región de Atacama, en la provincia del Huasco fundamentalmente y la región de Coquimbo.
En Biobío igual.
¿Cierto? En Biobío, sí. Venimos saliendo de la región del Biobío, estamos levantando porque yo quiero contarles a nuestros auditores que son dos cosas distintas. Una cosa es la emergencia que cubren todos los medios, pero otra cosa es lo que pasa cuando termina la emergencia y hay que empezar a reparar lo que genera la emergencia. Y la Subdere y otros ministerios, luego vamos a hablar con Baldo además, lo que sucede. ¿Cómo ustedes tienen que responder hoy día cuando les dejan, quiero ser bastante honesto, cero presupuesto ante los requerimientos de las alcaldesas y alcaldes de todo Chile para responder hoy día a una emergencia? ¿En qué está la Subdere? Hemos visto al subsecretario Sebastián Figueroa desplegado absolutamente por instrucción del presidente de la República en todo Chile.
Sí. No, sí, nuestro subsecretario estuvo en Ñuble, en Biobío, Higgins, Atacama, coordinando en conjunto con los delegados presidenciales regionales. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Interior, por lo tanto nuestra labor se hace bastante unida, ¿verdad? Uh-huh. Con los gobernadores, los delegados presidenciales se llaman ahora. Sí. Entonces él ha estado en eso coordinando y claro, nosotros recibimos una subsecretaría con una ejecución presupuestaria casi completa, entonces no nos quedan muchos recursos, pero siempre se puede hacer algo. Nosotros tenemos la modalidad, los alcaldes lo saben muy bien, cuando hay decretos de zona de catástrofe hay la posibilidad de postular simplificadamente a proyectos que ayuden, pero hemos estado bien coordinados con los otros servicios públicos del Estado. O sea, está Senapres presente, ahí está el MOP, está Vivienda, por lo tanto también la primera respuesta está funcionando y nosotros vamos a llegar después, como tú decías, a la reconstrucción. Y para eso los gobiernos regionales han sido bastante coordinados también con nosotros y estamos trabajando, por ejemplo, en la región de Coquimbo, en hacer una instalación de capacidades técnicas para que los municipios hagan un levantamiento, un catastro de cuáles son los proyectos que hay que hacer, hagan esos proyectos, los presenten a postulación y podamos ayudar de la forma más rápida posible con recuperar infraestructura pública que se dañó producto de la catástrofe.
Nos acompaña más Baldo Biolich, jefe de la División de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Baldo, la Subsecretaría de Prevención del Delito también se ha desplegado a lo largo del territorio en este proceso. No solo a través de su ministro, porque sí. El ministro lo acompañaba, sino además también de su equipo territorial. Pero hoy día ustedes, cuéntame, ¿en qué están? ¿Cómo están coordinados con la Subdere? Vale.
Bueno, primero que nada, un poco de historia de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros somos en parte parientes con la Subdere, porque la Subsecretaría de Prevención del Delito proviene de lo que era el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. No es un servicio, ¿no es cierto? No es una subsecretaría nueva. Pero, obviamente, como Ministerio de Seguridad Pública, cumplimos hace poco más de un año y hoy día, obviamente, ya las funciones son distintas en el sentido de que tenemos un Ministerio de Seguridad Pública y tenemos, por otro lado, el Ministerio Interior. Entonces, de alguna manera, sí hay cierta vinculación histórica, podríamos decir. Antes eran partes del mismo ministerio, esta subsecretaría. Uh-huh. Hoy día ya somos dos ministerios distintos. Y hoy día, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, tanto el ministro Martín Arrau como en el caso de las dos subsecretarios, el subsecretario Gonzalo Guerrero y la subsecretaria Pilar Giannini, han estado de alguna manera en lo que es el rol más del Ministerio de Seguridad Pública, que tiene que ver con la supervigilancia, la coordinación, ¿no es cierto?, en cuanto a todo lo que tenga relación con el orden público, con la prevención del delito, y obviamente que estas instancias de desastres naturales también dan cuenta y ponen a la luz, ¿no es cierto?, las desigualdades que hay, ¿no es cierto?, en el territorio y las dificultades que se generan tanto en la prevención del delito como en la comisión de distintos delitos. Lo hemos visto, la gente lo ha visto en la prensa, en los centros de acopio, en los terminales de buses, ¿no es cierto?, o en delitos de cuando quedan las casas vacías, ¿no es cierto?, etcétera. Y nosotros, obviamente, que esa es nuestra mayor preocupación, de cómo abordar la problemática del delito y las incivilidades que se generan, ¿no es cierto?, también con estos problemas. Y tú mejor que nadie lo sabes, Cristian, que la ruralidad también enfrenta mayores desafíos en cuanto a las vulnerabilidades, no solamente territoriales, sino también sociodelictuales, podríamos decir.
Oye, Baldo, pero además, mira, me parece súper interesante. La Subsecretaría de Prevención del Delito, conocida en siglas para nosotros, la gente del mundo municipal y el mundo público como SPD, ha tenido un rol fundamental en hacernos públicos también y en posicionar a los municipios en materias de seguridad. Gracias a ustedes, nosotros tenemos un espacio hoy día en materias de seguridad, para ser bastante honesto. Hemos ido ganando un espacio en la discusión de los temas de seguridad. Y tú acabas de decir algo que es tremendamente importante. Más allá de la contingencia y la emergencia, el tema de seguridad no pasa a un segundo plano. O sea, está presente, sigue siendo permanente. O sea, de hecho, en materias de emergencia, sigue siendo un tema absolutamente presente. O sea, ¿qué nosotros podríamos hoy día conversar con nuestros auditores en la Radio Agricultura en temas de prevención de lo habitual que debiésemos trabajar?
Bueno, a mí me toca, y un poco para bajar, ¿no es cierto?, a lo que es la División de Desarrollo Territorial, me toca principalmente gran parte de la oferta programática hacia los municipios en cuanto a sus proyectos de prevención del delito. Por lo tanto, yo, de hecho, una anécdota, en mi oficina tengo la foto del presidente Kast, tengo la foto de mi familia y tengo un mapa de todas las comunas de Chile y básicamente con esos tres elementos me motivo todos los días a una pega que es dura. Tenemos relación con muchos alcaldes, todos con distintos requerimientos, un poco asimilándolo al rol que le toca a la COTE hoy día, pero la verdad es súper motivante porque sabemos también que son los vecinos a los que estamos beneficiando, independiente que sea los recursos bajen a través de los municipios. Yo creo que todo el trabajo que podamos hacer en ayudar a proveer este bien que probablemente es el más deseado de la comunidad, y así lo dicen todas las encuestas, que es la seguridad, ¿no es cierto? A mí me mueve todos los días. Nosotros hemos estado tratando de poner al día muchos proyectos atrasados, que de alguna manera también sabemos que las capacidades son muy distintas en cada municipio, y ahí también estamos viendo cómo poder ayudar también a través de las capacidades que pueden transferir las subdere, en que los municipios también que tienen menos capacidad técnica, podríamos decirlo bien de manera simple, puedan también desarrollar los mejores proyectos posibles para hacer prevención y para poder enfrentar los temas de seguridad. Hoy día a puertas también de una ley de seguridad municipal que va a entrar pronto en vigencia y que también da cuenta, podríamos decir, de ese rol que han tomado los municipios ya hace años, ¿no es cierto? Podemos recordar la época del alcalde Lavín en Las Condes cuando partió, sí, claro, con los llamados seguritos, ¿no es cierto? Sí. Han pasado ya un par de décadas, no vamos a sacarnos aquí
el carnet, se nos va a caer el carnet, pero las rurales con los nuestros que sacaron policías municipales.
Pero lo bueno de tener esta descentralización de cómo abordar la problemática delictual y de incivilidades es que se puede hacer con una pertinencia de cada comuna. O sea, obviamente es muy distinto, y tú también lo hemos conversado en otras instancias, es muy distinto el tipo de delitos que ocurren, ¿no es cierto?, en las capitales regionales, las capitales provinciales, versus lo que pasa en la ruralidad. Por suerte tenemos además un presidente que, al igual que la CUT, son de comunas rurales, entonces conocen súper bien este tema, pero, y de alguna manera también es un poco el mandato que nos han dicho. Oye, aquí hay que abordar el tema de manera distinta, diferenciada, con una oferta diferenciada, con una asistencia diferenciada, y eso también es lo que hemos estado trabajando, porque obviamente si nosotros generáramos, no sé, concursos para postular a fondos de seguridad, tendríamos los municipios que tienen mayores capacidades con entregándole mayores recursos, y no así donde se necesita más también.
Te hago una pregunta para después, para luego ir con la CUT. ¿Podemos construir, o sea, con criterio de realidad, podemos construir comunas seguras? ¿Y cuánto depende del Estado y cuánto depende también de la participación de los ciudadanos?
Es una pregunta que da quizás para otro programa completo, porque
Pero Luis Fraile nos tiene invitado a tres programas más.
Yo creo que es mi jefe, primero que nada tenemos que diferenciar, y como un poco para la gente que nos está viendo y escuchando, entre lo que es la percepción y lo que es la victimización. Yeah. Una cosa, ¿no es cierto?, es la percepción de inseguridad, y otra cosa es el número de delitos que se generan. Esto corre por carriles muy distintos. O sea, es cosa de ver la evidencia internacional, por ejemplo, con lo que fue la pandemia. Durante la pandemia tuvimos una baja de delitos a nivel mundial, para no mirarnos, ¿no es cierto?, el ombligo y pensar solamente en Chile, sino una baja de delitos a nivel mundial en todas partes del mundo por lo que significó, ¿no es cierto?, encerrarse, para decirlo en simple. Sin embargo, la percepción de inseguridad fue a la alza en todos los países prácticamente, ¿sí?, de Occidente. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos que abordar de distinta manera cuando queramos abordar, ¿no es cierto?, lo que es cantidad de delitos, cuando queramos abordar la participación. Y en eso tú un poco ahí lo dabas como el puntapié. La percepción muchas veces tiene que ver con la utilización del espacio público, tiene que ver con la iluminación y otros proyectos que van de la mano, no solamente con tener una mejor respuesta de la seguridad municipal, con más vehículos, con más balizas, sino es un problema bastante multidimensional, ¿ya? Entonces, por eso hay que empezar a diferenciar, y hay que también tuvimos una en USC hace poquito, sí, que es un trabajo que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, la División de Estudios, ahí que le mando saludos al trabajo que hicieron, bien bueno, junto con el INE, ¿no es cierto?, donde da cuenta también de cómo va variando esas percepciones, y tuvimos la suerte que este año también tocó con representatividad comunal. Por lo tanto, también eso nos aporta mucho en cómo nosotros poder abordar con distintos proyectos y con distintas estrategias, podríamos decir, a las distintas comunas.
Oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, recuerdo que quiero hacer una incidencia. Me llamó hoy temprano, recibí una llamada, y me dice, oye, ¿cómo está Cristian? Me dice, te habla Gonzalo Guerrero, me dice.
Mi jefe. Saludo a mi jefe.
Pero espérate, que esto es muy divertido. Me dice, te habla Gonzalo Guerrero. ¿Cómo estás? Me dice, oye, quiero comentarte quién nos va a votar la próxima semana, te queremos invitar a una reunión. Pero, y yo tenía anotado el número, porque él había sido jefe de gabinete de un exministro del Interior, entonces del exministro del Interior, Rodrigo Rodríguez. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y le cuelgo, y luego caigo que me había llamado el subsecretario. Entonces nunca le dije, Hola, subsecretario, ¿cómo estás, weón?
También estuvo en la Subdere, así que conoce bien el trabajo ahí.
Pero ¿sabes qué? Quiero comentarlo, y además también al aire y de manera pública, porque me pareció muy entretenido y agradable que te llamara de manera coloquial, súper directa y que fuera relajado, que tú te sintieras cómodo con la llamada de un subsecretario que te llame. Entonces, Cote, oye, son 346 comunas, 345 municipios.
Sí. Muy bien.
Uf. Uf.
Sí.
263 comunas rurales. Bueno, el último indicador de la Universidad Católica en confrontación con la con ODEPA lo bajó a 2. Son 261 comunas rurales, dice hoy día la Católica. Pero estamos ahí discutiendo eso. Tu oficina pasa llena de llamados de alcaldes con requerimientos. Sí. Con requerimientos. Oye, aquí hay un tema a propósito de lo que nos ha tocado compartir a nosotros hoy día con la directora de SENAPRED en periodo de emergencia. ¿Cuánto, y para ser honesto, cuánto de la demanda que nosotros realizamos como municipios es lo real? ¿Y cuánto podemos filtrar? ¿Cómo podemos hacer nosotros mejor la pega? Para que la gente... ¿Cómo podemos hacer mejor la pega? Porque...
Lo que pasa es que nosotros, o sea, primero entendamos que cada comuna tiene una realidad distinta, entonces no podemos estandarizarlas a todas y llegar como con solución a todas, así como Baldo hablaba de la seguridad, que no hay como una receta y que se puede aplicar.
O sea, no es lo mismo Vitacura que Santa Juana.
Por supuesto, pero entonces, evidentemente hay algunas municipalidades que no se
van. No quiero
parafrasear
al alcalde Orrego, porque digan Vitacura, güey, si tú hubiese pasado Vitacura, a propósito del alcalde Orrego. Del gobernador, perdón.
Gobernador.
Sí. No... No es lo mismo, hay municipios que llegan solamente para pedirnos ayuda en sus indicadores financieros, o saber cuándo van a recibir las cuotas del royalty, o entender cómo se calcula el fondo común municipal, o cómo pueden mejorar su gestión financiera.
Oye,
y hay otros,
una conversa. ¿Qué pasó con las contribuciones?
Está en discusión en la comisión mixta la forma de cómo se va a compensar. Ahí nuestro subsecretario ha estado bien presente, ha estado hecho de interlocutor en hartas mesas de trabajo con las asociaciones municipales para que puedan hablar con el ministro Quiroga, y han llegado a varios borradores de fórmulas que podrían dejar a todos un poco más tranquilos, porque entendemos el rol de las municipalidades. Es súper relevante y son la primera respuesta de los vecinos, y eso está clarísimo para todos los que trabajamos con
él. Yo le quiero contar para la gente que nos está escuchando que tú no solo fuiste gobernadora, sino que además has sido Dideco, jefa de gabinete de municipio. Entonces, no solo conoces la estructura de funcionamiento desde el gobierno central, sino que además...
Estaba en varios municipios, también estuve en un gabinete y trabajé
de los dolores municipales.
Partí como secretaria de un concejal.
¿Verdad?
En San Bernardo, sí.
O sea, conoces todo.
Así que he pasado por todas las áreas, pero sí, respecto a tu pregunta, creo que es difícil explicar qué necesidad tiene cada municipio, porque todos llegan por lo que más les duele o lo que más le necesitan colaboración. Tenemos un departamento en la división de Departamento de Desarrollo Municipal, donde también los ayudamos a hacer sus PLADECO, donde los mantenemos al día con todas las normas que tienen que tener, distintas ordenanzas que exige el Estado, que tienen que tener los municipios, y a veces los municipios están un poco perdidos, no saben cómo empezar, cómo hacerla. Entonces nosotros también acompañamos en ese tipo de cosas. Es importante mencionar que no solo entregamos plata para proyectos. Las platas para proyectos son PMB, PMU, que son los más recurrentes, los que más se conocen, y que están disponibles y por supuesto que son muy importantes también.
Oye, bueno, estamos muy entretenidos hoy día. Tenemos dos invitados de lujo, representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, don Baldo Violich, jefe de la División de Desarrollo Territorial, y a la Cote Puyrreón, jefa de la División de Municipalidades de la Subdere. No podemos hacer un alto sin antes decir que CoderHub transforma desafíos en soluciones digitales y desarrollaremos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en los gobiernos y en la gestión inteligente. Visítennos en nuestras redes sociales en www.coderhub.cl. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Y cómo se hace, dice don Luis Fraile? Y me preguntan desde las regiones y desde la región metropolitana. Es muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play o Apple Store y escribes Radio Agricultura, descárgalo y listo.
Sí, sí.
Así de fácil.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Estamos de vuelta conversando con María José Pueyrredón, la Cote Pueyrredón, la jefa de la división de municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, y don Baldo Biolich, jefe de la División de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito, SPD. Oye, lleno de siglas.
Sí.
De hecho, la Cote estaba hablando del PLADECO.
PLADECO, PMU, PMB, mucho.
PLADECO, instrumento importantísimo en la gestión municipal, yo creo que.
Oye, ¿les doy libertad de conversa? Porque ustedes, yo les voy a dar libertad de conversa porque ustedes son cómplices, pues.
Total.
Van a retar cómplice en la casa si
sí, no, pero así. cómplice porque yo quiero ser honesto en algo. Es primera vez. Uh-huh. Yo que soy viejito, pero me veo cada día más joven, como estamos diciendo hoy día.
Benjamin Button.
Oye, pero que primera vez que veo tanta concomitancia entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así que, por favor, cuéntenos en qué están.
Yo creo que la Cote explique un poquito, para quienes nos escuchan, lo que son los PLADECOs, porque después yo quiero hablar de los planes comunales de seguridad pública y cómo también estos instrumentos estamos viendo que sean realmente orientadores y no sean solamente para el cumplimiento, como se dice vulgarmente. Bueno,
sí. Exacto. Mira, y lo guardo.
Claro. Es que hay muchas normas que se les pide a los municipios. Incluso nosotros tenemos un diagnóstico que tienen que contestar todos los años las municipalidades. Y uno que tiene trayectoria municipal sabe que uno a veces llena esas encuestas y esos indicadores solamente por cumplir, y la verdad es que a nosotros nos hace sentido de que esos indicadores debieran darnos un resultado real para poder mejorar la gestión. Entonces estamos también pensando en poder cambiar de estrategia, poder tener un instrumento que sirva para poder construir mejor un PLADECO. Un PLADECO es un plan de desarrollo comunal, entonces es como la guía de ruta para un municipio para los próximos 4 años. Entonces es súper importante que un municipio lo tenga actualizado, lo mantenga al día, porque tiene que enfocar sus esfuerzos de todas las áreas del municipio para poder llegar a esos objetivos y esas metas. Entonces nosotros somos en ese sentido un rol de acompañamiento para que los municipios orienten bien su camino, y el gobierno, nuestro presidente Kast, nos ha impulsado también a pedirle a los municipios que ojalá se orienten en temas de seguridad, porque el esfuerzo, como tú decías al principio, no sirve que lo haga solo la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo tenemos que hacer todos. La vecina en su casa tiene que mejorar la vereda para que no esté cochina, para que no esté rayada su casa. Todo va generando, mejorar las incivilidades, va mejorando una mejor sensación. El Baldo hablaba de que tenemos que mejorar áreas verdes, por ejemplo, para que los vecinos puedan ir a jugar a las plazas, para que puedan ir a pasear a sus perros, para que puedan ir con los niños, con los adultos mayores. Y todas esas conjunto de cosas que vamos haciendo los distintos ministerios, las distintas integrantes de la sociedad, van haciendo un todo y van haciendo que nos sintamos más seguros y vamos desplazando los delitos. Entonces, ¿somos socios estratégicos? Por supuesto que sí. Sí, tenemos que
nosotros también alineados. Tenemos poco como ministerio y también como un instrumento orientador que es más nuevo, ¿no es cierto?, que el PLADECO. El PLADECO ya lleva, yo creo que unas 3 décadas, quizás.
Por lo menos.
Quizás me quedo corto. Nosotros tenemos lo que es el Plan Comunal de Seguridad Pública. Ajá. Que es un instrumento más o menos nuevo, no tanto, pero de hecho el año pasado, a mitad de año, la Contraloría General de la República ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito porque ahí está, por ahí está en Google, lo pueden buscar, ¿no es cierto?, como noticia. No, eran en torno a un 10% de las municipalidades de Chile que tenían planes comunales de seguridad pública. Hoy día hemos hecho un trabajo ahí y le agradezco. Ahí, ¿no? Hoy día estamos con 7 municipios en Chile que están sin plan comunal de seguridad pública. Ha sido un trabajo duro ahí. Agradecerle al equipo también. Lo hemos hecho trabajar harto, pero sí. Yo sé que también trabajan con harta motivación, un poco por lo que hablábamos antes, trabajar. Yo cuando veo el mapa de Chile, no dice, estoy ayudando con mi pequeño granito de arena, sino es que uno vaya a mover la aguja, pero con el día a día uno pueda tener al día, ¿no es cierto?, los planes comunales, que nuestros recursos, nosotros también tenemos lo que se llama el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que es un programa que también llega a todas las comunas de Chile, donde llegamos con recursos para temas de prevención del delito. Y lo que estamos haciendo ahora es vincular los proyectos que ellos nos presentan a sus planes comunales, para que estos no queden, ¿no es cierto?, guardados en el cajón de los buenos recuerdos o el cajón de que no me importa mucho, como decíamos hace un rato, sino que realmente todos estos instrumentos, el PLADECO, los planes comunales de seguridad pública, todos tienen instancias de participación, tienen instancias donde tienen que aprobarse a través de los consejos municipales, donde participan los concejales o los consejos comunales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, es un esfuerzo grande lo que hacen los municipios por tener estos planes, y por lo tanto nosotros también creemos que no es solamente un deber legal el de relacionar los recursos con estos planes, sino también hay un deber como ético respecto a lo que es la participación, y los que realmente creemos en que la participación es valiosa para los gobiernos locales, para mí es súper importante poder también ir dando esos pequeños cambios.
Oye, una pregunta para los dos, a los dos, porque yo aquí tengo una contradicción. A nosotros, a las comunas, nos llenan de planes. O sea, de las 345 municipalidades, si estas 263 son rurales, al menos 200 son comunas que tienen menos de 10.000 millones de pesos de presupuesto, con pocos habitantes, con muy poco funcionario municipal. Entonces, tenemos que cumplir con lo mismo que tiene que cumplir la Municipalidad de Providencia, lo mismo que tiene que cumplir la Municipalidad de Las Condes. Entonces, tenemos que hoy día tener Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO. Uh-huh. Tenemos que tener Plan de Seguridad. Tenemos que tener Plan de Cambio Climático. Uh-huh. Tenemos que Plan de Seguridad.
Ordenanza.
Plan de cambio de riesgo, de desastre. Oye, a ver, ¿no habrá una desproporción? Hasta la pregunta, y lo hago de manera muy directa, ¿hasta cuándo seguimos pensando en políticas públicas para el mundo urbano, desentendiendo que el 80% del territorio son comunas rurales y que no tienen la capacidad para hacerse cargo de la demanda en términos administrativos de esto? Porque no cumplen. O sea, si siguen pensando en Peñalolén, en Providencia, La Reina, Las Condes, Cerro Navia, por supuesto. O sea, todas las comunas de la urbe, de la región metropolitana y las cabezas provinciales de las regiones sí, pero el resto no pasa, no funciona.
No, pero en algunos temas sí es necesario tener ciertos planes, porque cualquier comuna de Chile está expuesta a tener una catástrofe o tener una emergencia.
Pero no pregunto los planes, ¿eh? Lo pregunto porque cada plan necesita un responsable a cargo de cada plan.
Sí, claro.
Y las comunas nuestras no tienen la capacidad de tener los funcionarios para que se hagan cargo de los planes.
Sí, claro. Bueno, ahí pasa mucho, sí, ahí estoy de acuerdo contigo en que las comunas rurales, sobre todo de las más alejadas, regiones muy, muy alejadas, ajá, tienen pocos funcionarios y terminan haciendo de todo un poco, todos, y eso también les pasa, que no pueden postular a proyectos, que no pueden en el fondo obtener más recursos por lo mismo, porque están concentrados en las pocas cosas que tienen que...
Y un evento como lo de estos días, vemos que todos los funcionarios municipales en las comunas rurales salen todos a tomar, ¿no es cierto?, fichas de emergencia. Nosotros nos pasó, teníamos un plazo perentorio para entregar unos proyectos, y obviamente estuvimos comunicándonos con las regiones de Valparaíso, de Atacama, de Coquimbo, y algunas otras comunas en que sabemos también que están con dificultades en darles, ¿no es cierto?, mayor plazo, porque sabemos la realidad de los municipios. Sí, yo también he trabajado en municipios y viví también en la región de Atacama, así que tengo hartos amigos ahí en el Valle del Huasco, así que saludos también ahí a todos los, y fuerza a todos los afectados con este aluvión.
Oye, lo que pasa es que yo vivo en un mundo paralelo, ¿eh? Pero evidentemente hoy día la alcaldesa Caldera, Brunella González, a propósito de la región de Atacama, los alcaldes de la provincia del Elqui, de la provincia del Limarí, de la provincia del Choapa, ¿cierto? De los alcaldes de la región de Valparaíso y, para qué decir, del sur, pero fundamentalmente los de la del Norte Chico, del mal llamado o antiguamente llamado Norte Chico. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué se siente, por ejemplo, cuando una alcaldesa, como la alcaldesa de La Serena, abiertamente interpela al Ejecutivo a reaccionar rápidamente ante una emergencia? Porque además que algo nos consta es que efectivamente el gobierno estaba desplegado en todo el territorio, pero la alcaldesa señala aquí los ministros, los subsecretarios se van a sacar fotos.
Pero es como, a ver, voy a hacer un símil, es como en un banco, ¿no es cierto?
Sí, claro.
El cajero muchas veces es el que tiene
perdón,
que enfrentar...
alcaldesa al... que es oficialista.
Sí, la conocemos bien.
Sí,
Daniela Norambuena,
fue
una tremenda,
gobernadora también.
Y tremenda alcaldesa,
sí, tremenda.
Que le tenemos harto cariño.
Lo que quiero decir es que, como lo que conversábamos en el bloque anterior, los municipios al final son la primera cara, la primera respuesta. Por lo tanto, obviamente, y yo me pongo, y yo creo que la COTE y todos los que trabajamos con los municipios nos ponemos en el lugar de quienes enfrentan muchas veces estas dificultades que obviamente son ajenas a... son de fuerza mayor, como dicen los seguros,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y de alguna manera...
Parece ejecutivo.
De alguna manera...
Razón de fuerza mayor.
Por razón de fuerza mayor. De alguna manera son ellos los que viven y reciben la desesperación de los vecinos. Que están... la angustia, las dificultades de... Sí, al final... si hay menos, si hay cortes de infraestructura o de vías, obviamente que la institucionalidad se demora en llegar más, tanto las policías, las fuerzas armadas, muchas veces con la ayuda, otros tipos de servicios también. Entonces, el que tiene que dar la cara en las comunas, y sobre todo tú bien lo sabes, comunas rurales que han sido las más afectadas, porque obviamente son las que muchas veces tienen mayores debilidades para enfrentar estas dificultades, es un tema humano, al final. Yo ahí no, como el caso personal, no puedo hablar como desde el Ejecutivo porque soy solamente un jefe de edición de un servicio, pero de alguna manera uno entiende la desesperación que pueda sentir un alcalde en un evento como este.
Yo creo que hay que separar dos cosas. El presidente lo dijo, yo creo que hoy día es el momento de atender la emergencia rápidamente y después habrá tiempo para analizar si se pudo haber hecho algo mejor o peor o hacer los análisis y las evaluaciones. También nosotros llevamos 4 meses de gobierno, por lo tanto, esta es nuestra primera emergencia real que tuvimos que enfrentar y por supuesto que no es una justificación, pero es una cosa lógica de que se tienen que ir engranando toda la institucionalidad y cada uno de nosotros en nuestros distintos cargos. Eso se toma un poco de tiempo. Ahora sí, claro, estoy de acuerdo con Baldo de que la alcaldesa es la que recibe la presión, la alcaldesa es la que recibe toda la angustia de los vecinos y los alcaldes por lo general quieren que las soluciones sean pero ya, inmediatas, y todos sabemos que una maquinaria estatal no funciona tan ya, inmediato, pues se demora un par de horas y ojalá pudiéramos ser más eficientes como Estado, no como Ejecutivo, como decía Baldo, pero en general, ¿te fijas? Y yo creo que por ahí va la cosa. Más adelante se tendrá que ver qué se pudo o no haber hecho mejor y qué falló, cuál era la real crítica, ¿verdad? Pero por ahora yo creo que las cosas ya están funcionando, estamos presentes, estamos trabajando, hay mucho despliegue en la región y desde la subsecretaría estamos también trabajando con nuestras unidades regionales para ponernos a disposición de poder hacer futuros proyectos de recuperación de espacios públicos que se hayan dañado y limpieza y todo lo que eso se conlleva.
Oye, me consta porque además he tenido el privilegio hoy día por una invitación de la directora Senapred de ser parte de la mesa técnica de emergencia de Senapred, presidida por el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, como Asociación de Municipios Rurales, cosa inédita. Entonces, sí. Entonces ha sido no solo un espacio de aprendizaje, sino además de conocer lo que está pasando a lo largo de todo el país, ¿eh? En representación de, los alcaldes rurales de Chile. Oye, nos queda la mitad del invierno, pero todo indica que vamos a salir de la mitad del invierno y vamos a entrar rápidamente en una primavera y verano muy, muy caluroso, y vamos a volver a una segunda emergencia, probablemente. Es una emergencia de calor. En una región y en un país que no está preparado, entonces vamos probablemente a volver a sentarnos, que yo espero que sea súper seguido. No solo para hablar de emergencia, sino para hablar de todas las cosas que hace la SPD, para todas las cosas que está haciendo la Subdere. Pero además se nos van a venir incendios.
El tema
es que yo creo que es importante acostumbrar a prepararnos, o sea, trabajar, sí. anticiparnos a, sí. Porque desde el mundo municipal yo debo reconocer que los alcaldes que se prepararon y anticiparon a la situación y tomaron los datos que entregaron el Centro de Meteorología, fueron trabajando en eso, pasaron el... hubo menos improvisaciones.
Muchas cosas, donde tú limpieza canales, mejorar los despejes de aguas lluvias, limpieza de sumideros, poda, o sea, un montón de cosas que
a propósito también de los cables. Sí.
No es muy distinto al delito, en el caso de nosotros. Sí. Eso, a nosotros, el rol que le toca a la Subsecretaría de Prevención del Delito no es, ¿no es cierto?, el rol persecutor, sino muy por el contrario. Es como generamos las condiciones para que el delito no ocurra. Y aquí yo creo que con las emergencias es lo mismo. Tenemos que buscar cómo generar las condiciones como Estado, ¿no es cierto?, a través de las gobernaciones, del Estado en su conjunto, ¿no es cierto?, los municipios, todo, en generar las condiciones para que estas ocurrencias o estos eventos, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, tengan el menor impacto posible. Una vez que ya están, muy bien lo decía el presidente, y parafrasear a Cotero, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos ya de la emergencia, después veremos qué cosas podemos mejorar. Pero todos sabemos, ¿no es cierto?, las dificultades que hay de la urbanización en los bordes costeros, de la urbanización, ¿no es cierto?, en quebradas complejas, y también tenemos que, de alguna manera, hacer mejores planificaciones de la ciudad, no solamente en dónde construimos, sino también cómo construimos. También para que haya una mejor utilización del espacio público, con eso vamos a prevenir también, lo conversábamos antes, la ocurrencia de incivilidades y delitos y todo. Esa mirada también es la que también estamos transfiriendo todas esas capacidades técnicas y toda asistencia técnica, ¿no es cierto?, para que los proyectos vayan con esa mirada, con la mirada situacional de prevención también.
Oye, ya, la Subsecretaría de Prevención del Delito llegó para quedarse y ha sido un socio estratégico nuestro en el proceso descentralizador. Yo quiero advertir eso, y a propósito de eso quiero hacer ahí una provocación para la COTE, la Subdere, y Pavaldo en la SPD. A propósito de lo siguiente. Un tema complejo es, hoy día, a propósito de las emergencias, la relación que hemos tenido los municipios con las gobernaciones y las delegaciones. El Ejecutivo liberó un 2% del 5% que tradicionalmente tienen los gobiernos regionales para emergencia, para libre disposición rápidamente, para que se ocupara a cargo de las emergencias. Eso ha sido un poco engorroso porque pasa a través del COVID, pero el que preside el COVID es el delegado regional, no lo preside el gobernador es parte del COVID. Bueno, están las fuerzas de orden, que son partes del COVID, hay una relación ahí también con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Con el Ministerio.
¿Cierto? Con el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, ambos que son parte del mismo ministerio, o sea, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, pero participan y además tienen algo que decir.
Al menos tienen algo
yo
que
creo
decir.
Que nosotros no somos los indicados para responder esta pregunta.
Pero mira, a lo que quiero llegar yo es lo siguiente. Tiene que ver con una cosa, pero no los voy a meter en un problema. No los voy a meter en un problema. Tiene que ver con, a propósito, el proceso de descentralización. Yo siempre he tenido una duda, y lo he discutido con Jorge Andrés Pomar, locutor oficial, conductor oficial de este programa.
Le mandamos saludos en su
y yo, en yo siempre le digo, yo no sé si fue bueno, para Chile el que en Chile hubiesen dejado de tener intendentes y hubiesen creado gobernadores. Y quiero ser bastante honesto en esto.
Menos mal que no nos iba a poner en ambiente.
No, porque yo lo estoy, yo me hago responsable a propósito de lo que estoy diciendo, porque la verdad es que para los alcaldes relacionarse con dos institucionalidades es súper complejo. ¿Ah? Pero además, entonces, en la toma de decisiones, cuando tienes un delegado que opera con todos los seremis y un gobernador que administra el presupuesto, pero que además es él el que decide si suelta o no suelta el presupuesto, es complejo.
Y uno responde, ¿no es cierto?, a una lógica central de Estado y otro a una lógica más electoral.
Sí, y además le estoy pidiendo, y además le voy a... Sí, no, pero le voy a dar, sí, y la oportunidad que una opinión súper profesional más que institucional, ¿eh? Porque en esto hay que ser súper súper desprendido de la para no casarse con algo que no corresponda.
Es un desafío de la descentralización que está partido hace pocos años. O sea, esto es relativamente nuevo, esta figura.
Pero, Cote, ¿alguien pensó que el Ejecutivo podía desconectarse de las regiones? Absolutamente. O sea, ¿alguien pensó que tú podías desconectarte y tener tu visión sobre una región?
Yo creo que más que desconectarse, porque hoy día la figura está en cuanto a la conexión, y ahí la conté el Ministerio del Interior, pero la conexión del gobierno central con las regiones tiene que ver con las delegaciones, ya sean regionales o provinciales. Siguen habiendo, ¿no es cierto?, figuras del Estado central, podríamos decirlo. Sin embargo, compiten, ¿no es cierto?, en funciones con estos gobernadores. Y yo creo que ahí hay un ajuste, ya viéndolo como más, ¿no es cierto?, no desde el rol que me toca hoy día, sino básicamente como una opinión, un ajuste de esas funciones y cómo conversa, ¿no es cierto?, lo que es manejar un presupuesto, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un presupuesto muy grande en las regiones, ¿no es cierto?, y que se entrega también a los municipios, con una lógica más electoral, ¿no es cierto?, o de participación, podríamos decirlo, electoral, porque es electoral, o sea, se elige, ¿no es cierto?, mediante votación popular, versus quienes tienen que velar por las políticas públicas centralizadas, que serían las delegaciones, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la seremía, con, ¿no es cierto?, la instrucción del gobierno central, por decirlo así. Yo creo que hay un ajuste, no me parecen incompatibles, a mí, a lo menos desde no sé, podríamos decir, del papel. Sin embargo, obviamente en la vida real se confunden, muchas veces se compiten, y eso quizás va a llevar algún tiempo en que se ajuste.
Sí, nosotros también desde la Subdere tenemos una división de desarrollo regional, sí, pues. Felipe Petit, y él trabaja codo a codo con las gobernaciones para los planes de desarrollo regionales. Entonces yo creo que también esto, como te decía, es como algo que partió hace pocos años, y yo creo que tiene que ir dándose un engranaje, tiene que ir dándose un ajuste, y por supuesto, claro, son figuras regionales bastante relevantes y que sin duda van a competir, pero creo que se puede llegar a un ajuste, a un trabajo más coordinado. Esa es la idea. Al menos nosotros, por ejemplo, en la región de Coquimbo estamos trabajando codo a codo con la gobernación para poder llegar con la respuesta lo más rápido posible
con
a las 15 Julia. Comunas de la región.
Bueno, Julia, que es mi región. Yo, ¿para qué me dicen región de Coquimbo, don Luis Fail? Volvemos a mi tierra. Saludos a la Regula.
En Biobío también estamos trabajando, donde también nos van a hacer traspasos de recursos para poder apoyar en ciertos proyectos para la región. Entonces, yo creo que se puede. Yo creo que hay que ir mejorando, obviamente, algunas comunicaciones en algunas regiones, pero es un trabajo que hay que ir haciendo paso a paso.
Oye, Cote, Baldo, ¿le gustó el programa? ¿Estuvo relajado?
No, súper entretenido. Feliz de estar aquí en la Radio Agricultura y poder conversar de estos temas que yo creo que sin duda es de interés, tanto el desarrollo, ¿no es cierto?, de las capacidades y de los gobiernos locales, como también el tema de la prevención del delito. Yo creo que es interesante para quien nos escuche y esperemos que hemos estado a la altura de, sí, de este espacio.
Oye, y con la autorización de nuestro jefe.
Y muy patuamente, pero te vamos a adelantar que estamos trabajando algo muy interesante con las dos subsecretarías. Nuestros dos subsecretarios están, se pusieron muy creativos y están haciendo un trabajo bastante extraordinario que va a ser bien interesante, así que esperemos que próximamente podamos venir a contarles qué es lo que los subsecretarios
miren,
están
o que vengan ellos.
O que vengan ellos.
Oye, yo les quiero dar las gracias. Han sido invitados de lujo, para pa nosotros un regalo. Modestamente ahí supliendo a don Jorge Andrés Pomar y también desde la Asociación de Municipios Rurales, quiero contarles que un Estado inteligente es nuestro desafío, don Luis Fraile. ¿Eh? Siempre usted nos ha dicho eso, que por eso CoderHub, en CoderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Y por favor, visítenos en coderhub.cl. Y para finalizar, despedirnos y estamos a lo largo de Chile.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.